Nos va a acompañar en el panel el doctor Eduardo Liendro Ciangoni y el doctor Alfredo Cruz Lugo, en un primer momento. Después tendremos, en último momento, al maestro Luis Gerardo Ayala Real y al doctor Nicolás Kaufman. ¿Me escuchan? ¿Sí? Voy a pasarles una tarjetita cuando tengan 3 minutos para ir cerrando su conclusión y al final tendremos una ronda de 10 minutos de preguntas concretas hacia los panelistas, ¿sí? Entonces, llevaré yo el tiempo y les iré indicando los tiempos en los que los tendrán. Entonces, el doctor Eduardo Liendro, 20 minutos, José Alfredo Cruz, 20 minutos y el último panel, que sería Luis Gerardo Ayala y Nicolás Kaufman, entre los dos igual tendrán otro tiempo de 20 minutos. El doctor Eduardo Liendro Ciangoni es antropólogo social. Ha sido miembro fundador de las organizaciones Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias, CORIAC, y de Diversidades y No Discriminación. Investigador en temas de género y masculinidades en la Secretaría de Salud y el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Desde hace 23 años ha trabajado en programas para hombres en contra de la violencia de género. Actualmente es director del Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia contra las Mujeres en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca. Doy palabra para su ponencia.
Muchas gracias por la invitación y por este espacio de reflexión que, como ya lo han comentado las demás compañeras y compañeros, es muy importante, es urgente reflexionar y profundizar en propuestas de inclusión a los hombres y no solamente decir, bueno, que los hombres se sumen, que toquen el silbato negro porque el rosa es para las mujeres, o que firmen una, yo estoy en favor de la igualdad. Se necesitan como espacios de reflexionar de reales políticas públicas que fundicen la complejidad de la problemática. Entonces, les voy a platicar de mi experiencia en este último proyecto que he estado trabajando los últimos 3 años como funcionario público. Debo aclarar que antes no era funcionario, nunca lo he sido y siempre he estado en la sociedad civil. Hasta hace poco usaba uniforme oficial, mi hija decía que era policía. Y en algunas fotos de la presentación está todo el equipo con uniforme. Logramos sacarnos el uniforme porque no era como muy no nos acercaba mucho a los hombres que llegaban, ¿no? Entonces quiero platicarles de esta experiencia muy concreta del Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia contra las Mujeres en la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Oaxaca. ¿Por qué hablar de reeducación de hombres? Es un término que muchas veces se ha cuestionado. ¿Por qué hay que reeducarlos? No son niños. Pero habría que partir de la premisa de que ser hombre se aprende, no es algo natural. Por otro lado, la violencia como forma de control y de resolución de conflicto es parte de la masculinidad dominante en nuestra cultura machista. Eso quiere decir que hay otras formas de masculinidades también, ¿no? Y también que la violencia contra las mujeres no es un problema aislado, es la expresión más extrema de la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Por otro lado, la reeducación es importante porque la violencia también se da en diferentes contextos, en la familia, en la escuela, en el trabajo, en espacios de salud, en la calle, como se ha puesto de manifiesto, se ha visibilizado con el tema de acoso callejero y en diferentes formas se da, física, pero también psicológica, también económica y también sexual, ¿no? A esto se le ha llamado violencia de género y es un avance porque antes se hablaba de violencia intrafamiliar, incluso todavía hay problemas en las leyes porque dicen, no, es que si no la violentó su pareja, entonces no es violencia intrafamiliar, ¿no? Aquí tenemos que sobrepasar esos paradigmas y hablar de la violencia generalizada porque esa violencia se da en todos los ámbitos.
¿no? Es expresión de la desigualdad. Mientras exista desigualdad de género, va a existir violencia en cualquier contexto social, ¿no? Por tanto, hablar de reeducación de los hombres apunta a abrir estos espacios de reflexión de las formas de ser hombre, de la desigualdad, el control, la violencia, en la vida cotidiana, no en abstracto, sino en hechos concretos, pero también aprender otras formas de resolución no violenta de conflictos, de respeto, de colaboración, contacto y expresión de emociones, cosas que no se enseñan en ninguna parte. O sea, uno prende los medios de comunicación y no hay, hay muy pocos contenidos de eso. En la escuela tampoco se enseña. Entonces, esos jóvenes varones les decimos alto a la violencia, pero ¿dónde aprenden el cómo sí, ¿no? O el cómo yo me puedo relacionar de otra manera, cómo puedo ser más asertivo, cómo puedo expresar mis emociones sin dejar de ser más o menos hombre, ¿no? Entonces, esos mensajes y esos aprendizajes no forman parte de la currícula visible o invisible de la educación. Entonces, es importante abrir esos espacios reeducativos que también lo pueden conformar espacios informales como talleres, pláticas, expresiones artísticas, musicales o incluso, hablábamos hace rato con un compañero, expresiones de radio de otras formas de comunicación alternativas, ¿no? Que también son reeducativas. En este caso, en la encomienda que tengo, estoy en un espacio institucional y formal, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos de esto? Bueno, hay una ley general de acceso desde el año 2007 que costó mucho que saliera y fue producto de todo un trabajo de investigación y de política pública y de impulso del movimiento feminista. Y esa ley, pues, habla ya desde el 2007 de brindar servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos al agresor. Habla esta ley en varios artículos de la importancia de la reeducación de los hombres en el tema de los agresores, lo llaman así, y la mayoría de las leyes estatales lo retomó, ¿no? Está en la mayoría de las leyes estatales, no alcancé a revisar la de Querétaro, pero me imagino que sí debe estar. Y también está en el programa integral para prevenir, atender y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que es el programa del gobierno actual, 2014 y 2018 es el programa, y establece que hay que implementar programas y servicios reeducativos para agresores, eso dice el programa. Y también está en las bases del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el famoso PRONAPRED. Y en el 2013 ya hablaba de promover unidades y centros de atención enfocados a la reeducación de personas generadores de la violencia con la finalidad de prevenir la reincidencia, ¿no? Hay fundamentos, está en el Código Penal el tema de la atención psicológica de quien ejerce violencia, está en varios documentos internacionales también, desde Cairo, Belén do Pará, Cedaw, etcétera, la importancia de trabajar con los hombres y que transformen su forma de relacionarse y su forma de ver las relaciones y sobre todo a las mujeres, ¿no? Hay fundamento legal suficiente y desde hace bastante rato. Ahora, el Centro de Reeducación en Oaxaca surge desde ya hace varios años como una iniciativa de organizaciones civiles, una de las cuales donde yo participaba, y el Instituto de la Mujer Oaxaqueña. Después de un año o más de un año de negociaciones con el gobierno, finalmente acepta que se cree y se publica en octubre del 2013 en el periódico oficial el acuerdo de creación, que lo firma el gobernador y varios secretarios, donde se establecen funciones, modalidades de trabajo y atribuciones legales, ¿no? Y hay una serie de cosas muy interesantes. A mí me tocó participar y tuve la suerte de mi primera misión fue hacer el acuerdo, ¿no? Y pudimos meter varias cosas de investigación, de coordinación, incluso de pronunciarse en casos emblemáticos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto llevar a cabo lo que dice la ley. El 25 de noviembre, bueno, se inaugura este centro y en el 2014 inician los programas de reeducación. Somos una instancia pública de coordinación enfocada a desarrollar actividades de sensibilización dirigidas a hombres que ejercen violencia contra mujeres, cuando lo ordene la autoridad judicial, o bien sean enviados de manera preventiva, asistan también de manera voluntaria o se encuentren presos, ¿no?, en centros de reinserción social. Entonces, la modalidad es muy amplia, de los muy obligados, porque están condenados por un juez a ir a reeducación, a medidas preventivas tomadas por ministerios públicos, por jueces de lo familiar y por jueces penales, etcétera. Hay toda una variedad de lo muy obligado a lo nada obligado, pero es muy amplio, ¿no? Entonces, incluso hombres van con documentos que pues, no tienen mayor validez, pero los recibimos y los atendemos como si estuvieran obligados, pero realmente ellos no están obligados, ¿no? Pero nuestra misión es proporcionar entonces atención especializada de reeducación a hombres que ejercen violencia contra las mujeres, con el fin de prevenirla, detenerla y erradicarla desde un enfoque de género y de acuerdo a lineamientos legales vigentes, ¿no? Voy a apurarme un poquito. Principios rectores, que son igualdad, no discriminación, justicia social, reconocimiento de las diferencias, no violencia, etcétera, ¿no? Justicia, equidad, transparencia. Tenemos una coordinación institucional, nosotros no actuamos solo, actuamos en coordinación con el Poder Judicial, con los jueces penales familiares de conciliación, hay gente que nos manda de conciliación, con la Fiscalía, lo que es la Procuraduría de Justicia, con los centros de justicia para mujeres, con los centros de reinserción social. En Oaxaca hay 16 cárceles y tenemos que trabajar con todas, y con el DIF, con procuradurías del DIF municipales, etcétera, con hospitales. Luego el hospital psiquiátrico nos manda hombres que los mandan allá, pero dicen, no, este no está loco, o sea, este tiene un problema de violencia y necesita irse a otro lugar. Y con asuntos también internos, incluso de la propia Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? O sea, tenemos una muy amplia variedad. Y participamos en el Consejo de Prevención de Violencia, hacemos foros, trabajamos en coordinación muy estrecha con el Poder Judicial. Tenemos varios programas. Uno es el programa de prevención, de reeducación para hombres que ejercen violencia en la pareja, que abarcaría el delito de violencia intrafamiliar. Y ese lo hacemos en una modalidad abierta, donde llegan los hombres, la mayoría por orden judicial. Y tenemos una modalidad en centros de reinserción social, que actualmente estamos atendiendo 7 centros. Y también iniciamos este año un programa que se llama Convivencia sin Violencia, que es para adolescentes varones, y estamos trabajando en escuelas y universidades en el tema principalmente de prevención de violencia en el noviazgo, bullying, ciberacoso y todas esas cosas que se están dando con los chavos, ¿no? Como una manera de prevenir que lleguen al programa de adultos y como una forma en que ellos hagan consciente la violencia que ejercen. Y un programa que vamos a iniciar, esperamos el próximo año, que es el de reeducación para hombres que ejercen violencia sexual, que es una violencia más específica. Tenemos en Oaxaca en la cárcel más de 600 hombres presos por violación. El tema de acoso sexual laboral en dependencias de públicas se da aproximadamente entre un 40 y 50% se reconoce el acoso sexual. Entonces, estamos hablando de un tema mucho más especializado, que necesitamos capacitación y personal específico para eso. ¿En qué consiste la reeducación? Consiste en un programa psicoeducativo integral de género, así lo hemos llamado, que incluye diversas dimensiones, porque no hay que trabajar solamente lo cognitivo, el discurso, sino también lo emocional, por supuesto, lo corporal y también el cambio de conductas, ¿no? Entonces, sí tiene que tomar diferentes dimensiones, no solamente crear un nuevo discurso, que eso es muy peligroso, y diversos niveles de trabajo, lo individual, lo familiar, lo institucional y algo muy importante en Oaxaca, lo comunitario, ¿no? Muchos viven en ambientes comunitarios y es muy importante trabajar a ese nivel también. El programa incluye diagnósticos, valoración de riesgo, que es algo muy importante que hemos visto, evaluaciones de las personas que llegan y diversos temas relacionados a la desigualdad de género y las formas que asume la violencia, ¿no? Se van tocando. Es un trabajo grupal y lo desarrollamos a través de un año de trabajo, en sesiones semanales de 2 horas y media. Ese es como el óptimo, ¿no? En la cárcel a veces no se logran hacer todas las sesiones porque tenemos un programa más corto. Con los jóvenes también tenemos un programa más corto de 6 meses. Y bueno, un pequeño esquema, no lo voy a explicar porque es un poco más complejo, pero que habla de los diferentes niveles y dimensiones que se trabajan en el modelo. Y la idea es que los hombres trabajen todos estos aspectos y todas estas formas en que se expresa la violencia, ¿no? En el programa de reeducación que tenemos en nuestro centro, hemos trabajado hasta ahora con 295 hombres, canalizados principalmente por el Poder Judicial. Y si ven en la gráfica, que no se ven mucho los detalles, pero lo que me interesa es que vean la curva, cada vez estamos recibiendo más hombres. O sea, cada vez se van sumando más hombres que están enviando los, sobre todo los jueces, ¿no? Y otras autoridades. Tenemos el programa en prisión, que hemos atendido ahí a 526 hombres en 107 centros de reinserción social. No hemos podido abarcar todos, pero hasta ahora llevamos 7 centros. En algunos vamos cada 15 días porque están lejos, están a 10 horas de Oaxaca, por ejemplo, en la cuenca, en Tuxtepec, por ejemplo. Vamos a la cuenca, vamos al Istmo y en Valles Centrales también estamos actuando en los penales. Como somos del sistema, podemos entrar y salir, nada más tenemos claves, tenemos gafetes, entonces eso facilita mucho, tenemos acceso a estadísticas, acceso a expedientes, etcétera, etcétera. Entonces eso ayuda mucho para hacer este tipo de trabajo. Y tenemos hombres voluntarios, también hay hombres que van de manera voluntaria, hasta ahora han ido 40 hombres, siempre es bajo el nivel, pero hay un grupito de 8 o 10 hombres que se mantiene y que va de manera voluntaria. Eso es un grupo en un horario aparte, ¿no? Y que son hombres que de alguna manera tienen otra coerción, no tienen una obligación, pero su pareja ya les dijo que si no cambiaban se iba, o ya hubo un divorcio, o ya hubo una violencia que no tuvo denuncia, pero que ellos quedaron impactados y entonces van al programa, ¿no? Y el programa de jóvenes que hemos estado trabajando mucho en escuelas, hay bastante trabajo ahí, hemos sido muy cautelosamente porque tenemos 2 psicólogos nada más para eso, pero de una escuela ya nos canalizaron 7 jóvenes, de una sola escuela, y son miles de escuelas. Entonces hemos ido poco a poco avanzando, capacitando a los maestros para que detecten, dándoles instrumentos y preparándonos para tener grupos de adolescentes de 12 a 14 años y de 15 a 18. Y estamos yendo a la cárcel de jóvenes, a la dirección de medidas de adolescente, lo que son los que eran los consejos de tutela, ¿no? Hay como 60 jóvenes detenidos, la mitad está por delitos sexuales, la mitad. Entonces sí se nos parece que es algo muy importante de hacer, porque parece una estadística a nivel nacional. Muchos de los jóvenes que están ahí están sobre todo por violación, diversas formas de violación, y los demás por otros delitos, delincuencia organizada, portación de arma y eso, ¿no? Y hemos atendido ahí a 67 docentes y directivos y hasta ahora 352 alumnos en este año. Y bueno, hemos trabajado también con policías, hemos capacitado policías municipales, policías estatales, policías federales. Yo me ha tocado venir con policías federales. Y también me ha tocado estar en otros países, en El Salvador, con la Policía Nacional Civil, y ha sido una experiencia muy interesante, porque es un factor, es clave, ¿no? Y bueno, estas son nuestras instalaciones. Acabamos de cambiarnos a una casa bastante bien, ¿no? Hasta hace poco teníamos un espacio muy reducido, ahorita tenemos una casa con 4 aulas, una de ellas especial para jóvenes que tiene cojines y tiene colchonetas, y otras 3 aulas donde hay grupos simultáneos, hay grupos en la mañana, a mediodía y en la tarde. Y por último, aunque sé que va a haber un espacio más tarde, quisiera hablar de algunos desafíos. Uno es el compromiso de las autoridades con la problemática. Si bien muchas veces cuando hablamos de estos temas, todo el mundo dice, sí, muy bien lo que están haciendo, oye, te felicito y todo, pero no pasan de ahí. No hay un compromiso real. Primero, de tomar en cuenta que la problemática es grave. Como ya lo han dicho, y no, yo no me canso de decirlo, aunque me han dicho que no lo diga, porque está mal dicho que lo diga un funcionario, que es grave, pero digo, es grave. Es grave, yo he calculado que en Oaxaca los feminicidios nada más han aumentado 160%. Hemos tenido en años, casi cada año hay 1.500, 1.600 denuncias de violencia intrafamiliar, poco menos de 1.000 de violencia sexual. Y bueno, si nosotros trabajáramos con todos los hombres que ejercen esa violencia, no tendríamos capacidad. Nos llegan una quinta parte de eso, ¿no? Entonces, hacen falta recursos, porque no es solamente inaugurar o sacarse la foto, eso. Nosotros no tenemos presupuesto, no tenemos presupuesto, y nadie dice, ¿pero cómo? No, yo si quiero comprar una caja de clip, tengo que hacer un oficio y pedirla. No tengo para comprarla, o sea, no hay manera para materiales, para equipo, para capacitación, para difusión. Sí tenemos personal, tenemos infraestructura, pero necesitamos, no sé, cosas, ¿no? Y necesitamos sobre todo difusión y otras cosas que tienen que ver con campañas y eso, ¿no? Y hay un tema muy gordo, que es el sistema de justicia. Sobre todo lo que tiene que ver con el nuevo sistema de justicia, hay graves, graves problemas, ¿no?, con el sistema de justicia. Nada más se los digo así muy rápido, que una mujer, se habla de que una mujer denuncia, son 2 de cada 10 mujeres denuncian, o sea, de 10 mujeres que viven violencia, solo 2 denuncian. De esas 2, de las denuncias que se hacen en la Procuraduría en Oaxaca, el 70% de las mujeres se desiste. Es delito grave, no puede otorgar el perdón, pero se desiste, ¿no? El trámite de una averiguación previa para integrarse y que vaya al juez tarda entre 2 y 3 meses de trámite. Luego, si llega al juez, y en algunos casos hay prisión, el sistema ahora otorga beneficios. Y si no es un delito mayor de 5 años... puede tener el beneficio de la suspensión condicional al delito a prueba. Y esa suspensión, si cumple con algunos compromisos, como aceptar el delito y someterse a algún tratamiento, etc., el juez lo deja libre. Entonces, la mayoría de los hombres llega por eso, por suspensión del delito. Entonces, que una mujer ponga una denuncia significa que el hombre a lo más va a estar unas semanas o unos meses en la cárcel y va a salir. Ahora, cuando deja de asistir con nosotros, lo que hacemos es mandar a los jueces bajas, ¿no? Pero muchas veces los jueces no, uno pensaría que si no cumple con una condición de un juez, pues se va a la cárcel, y la mayoría no se va a la cárcel, o sea, no se cumple la ley finalmente, ¿no? Entonces, ese es un problema, y bueno, de las otras cosas voy a hablar tal vez después, de la coordinación interinstitucional y de otras cosas como el riesgo, ¿no?, que hay que medir. Bueno, lo dejaría hasta aquí. Gracias.
Así nos dejas tu presentación.
Muchas gracias a la doctora, sobre todo porque responde a esta pregunta que es la que transversaliza este panel, y es cómo trabajar con los hombres. Cuando estamos en las localidades trabajando con las mujeres, pues nos dicen, a nosotros ya, eso ya lo sabemos, o nosotras ya lo sabemos, qué pasa con nuestros hijos o nuestros esposos. Entonces, este panel lo que pretende es presentar estas propuestas y estas experiencias exitosas de cómo trabajar con los hombres. A continuación quiero presentarles al maestro José Alfredo Cruz Lugo. Estudió la licenciatura de Ciencias de la Comunicación, la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es sexólogo, educador e integrante de la Universidad Johns Hopkins, así como de la Escuela Metodológica de Masculinidades Equinoccio 09, del Centro Bartolomé de las Casas en El Salvador, CEA, y del Instituto WEM Masculinidad, Sexualidad y Pareja en Costa Rica. Es activista y miembro de la Red Mesoamericana de Masculinidades Indígenas, Campesinas y Rurales, así como de la Red de Recursos de Educación para la Paz, el Desarrollo y la Interculturalidad. Fue distinguido por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal con el premio Emilia Galindo por la instrumentación de la campaña 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y niñas en 2006, Actualmente se desempeña como coordinador general del Círculo Abierto, Consultoría y Formación para la Convivencia Social. Muchas gracias, maestro.
Muchísimas gracias, Michelle. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Ay, no pupeo, si no te hacemos correr. Muchísimas gracias por la invitación. Es un regalo mirar los esfuerzos compartidos de la legislatura, de la sociedad civil organizada y de las universidades en un solo estado. Además de, por supuesto, los esfuerzos internacionales a través de las alianzas Men Engage, que son alianzas globales, y todo el trabajo de los históricos con quienes comparto mesa y quienes me antecedieron. México ha sido pionero en el trabajo con masculinos, más o menos hace como 30 años, tú te acordarás, seguro. Sospecho que tuviste algo que ver. Y fue pionero en el trabajo a través de lo que fue el impulso de CORIAC. Y es tan importante lo que empieza a desencadenar CORIAC en México como las repercusiones que va teniendo a lo largo del continente en toda la región latinoamericana. Quisiera empezar con una provocación. Es un cartón que me encontré el día de ayer navegando en Facebook. Es una maravilla. Dice, darling, me cayó el 20, ya soy feminista. Ella le contesta, se agradece el gesto, pero vas muy lento. Yo ya soy post-feminista, lo siento. Más o menos así, el retraso en cuanto al trabajo, la incidencia, la organización con masculinos. Dos siglos más o menos, ustedes me van a corregir, de feminismo, de estudios de las mujeres y de organización de las mujeres en el mundo, y más o menos como tres décadas en la que los hombres empezamos a cuestionarnos cómo habíamos construido nuestras identidades. Y a partir de ahí, todo tipo de intervenciones y de interpretaciones sobre la incidencia y la formulación y aplicación de las políticas públicas. Quisiera también poner sobre la mesa una interrogante, porque no me queda muy claro de qué estamos hablando cuando hacemos una convocatoria para cuestionar, diseñar o reformular las políticas públicas que beneficien a los hombres. Sobre todo porque esto ya parece una provocación en estos tiempos, después del 24 de abril al que hacía alusión Isabela, más vale no distraer la atención de lo verdaderamente importante. Y es que estamos esperando que el Estado intervenga para resolver la inequidad de los géneros, ¿o estamos esperando algún tipo de política pública que acompañe la posibilidad de cuestionar nuestras propias identidades? Y a partir de ahí habría que identificar cuál será el abordaje y cuál será nuestro rol en el tratamiento y en la aplicabilidad del mismo. Cuando hablo de cuál será el abordaje, por supuesto que me estoy refiriendo a que no es lo mismo hacerlo desde el feminismo, desde el género, o desde los derechos humanos. No son lo mismo, y después de definir desde qué tipo de feminismo, el liberal, el marxista, el socialista, existencialista, psicoanalista, radical, posmoderno, poscolonial, anarquista, del tercer mundo, ecologista, comunitario, solo por nombrar. No es lo mismo el abordaje, porque ello determinará el nivel de impacto que queremos lograr. No es prioridad, no ha sido prioridad desde hace mucho tiempo trabajar con los hombres. Somos sujetos de sospecha solo por ser hombres. Y esto se ve reflejado en los niveles de salud, en las tasas de mortalidad. Y dado que no es una prioridad, empezamos a creer que tenemos una especie de invulnerabilidad frente a la vida, donde no se reconocen los riesgos, los miedos ni las tensiones en la construcción de la identidad masculina. Pongo y retomo este iceberg al que nos invita Amnistía Internacional y que nos regala también Isabela en la mesa anterior, como una prioridad para tratar de identificar dónde y cómo queremos incidir. Lo que hemos venido nombrando a través de la construcción de la identidad masculina en el ejercicio particular de la violencia pareciera que únicamente nos regala lo que es la punta de un iceberg. No con ello deja de ser importante, no con ello deja de ser lapidario, pero es únicamente lo que se alcanza a ver por encimita. Los gritos, los pellizcos, los insultos, las patadas son muy graves, ahí están las estadísticas, cobran víctimas, sobrevivientes todos los días y sin embargo no es el tipo de violencia más lapidaria frente a la que tenemos que organizarnos y de alguna manera impulsar las políticas de las que estaremos haciendo alusión. Debajo del nivel del mar vamos a encontrar algún tipo de violencia que en esta ocasión vamos a llamar violencia estructural. La violencia estructural casi que no se percibe, pero la vamos a encontrar en los modelos de organización social, en los modelos económicos, en los modelos políticos, y va a estar íntimamente ligada a temas como la justicia social y como la salud pública. Mahatma Gandhi, el máster en la materia, solía decir que la paz no era la ausencia de la guerra, que la paz era la búsqueda permanente de la justicia. Y yo sí le creo, porque en este país no tenemos una guerra, no tenemos un conflicto armado declarado, y sin embargo tampoco tenemos paz, porque no tenemos justicia social ni salud pública para todos y para todas. Cuando tengamos saldada esta factura, entonces podríamos presumir un estado de paz. En la salud no es una noticia, compañeros, compañeras, pero en este país la salud es un lujo. Si usted quiere estar sano, sana, usted tiene que invertirle. En este país hay quien se muere por no poder comprar el medicamento y hay quien se muere por no poder llegar a su unidad médica rural y hay quien termina pariendo cada 8 días en Oaxaca, en la sala del hospital, en la recepción, en la banqueta o en la calle. Este tipo de violencia cobra más víctimas que la violencia directa, solo que de manera casi imperceptible, casi que no se nota porque es segundo a segundo. En temas relativos o relacionados a la educación, constitucionalmente todos y todas tenemos derecho y acceso a la educación. Y sin embargo, después de tener derecho y acceso, usted y yo nos podemos poner a discutir cuál es el nivel educativo que se está desarrollando en nuestras aulas. ¿Por qué? Porque si usted cree que al dejar a su hijo o a su hija esta mañana en la puerta de su escuela recibe la misma educación que en la escuela de enfrente, es una buena interpretación o una buena intención. En este país recibe una buena educación quien puede pagar una buena educación. La educación no es la misma para todos y para todas, a pesar de tener acceso. Recién regreso de estar trabajando en los centros penitenciarios de la Huasteca Potosina y conviviendo con internas que están cumpliendo una sentencia por homicidio, cuando lo que hicieron fue interrumpir un embarazo. Interrumpir un embarazo no es un homicidio y sin embargo están cumpliendo una sentencia ahí. En este país hay quien puede interrumpir un embarazo si vive en la Ciudad de México con todas las garantías de pasarla muy bien en términos de salud física y emocional y de bienestar. Y dependerá del Código Civil, en cada estado donde se criminalice o no este acto. Es muy claro mirar que en este país puede vivir el hombre más rico y poderoso del mundo, el que tiene todo. Y también en este país vive el que no tiene nada. La asimetría que hay en la distribución del que tiene todo y el que no tiene nada es un tema estructural que necesitamos atender. No son solo cambios de actitud, no es solamente una buena intención, sino son cambios estructurales los que tenemos que empezar a contemplar en el diseño y en la implementación de estas políticas públicas. En la base de la montaña, sin embargo, vamos a encontrar una violencia que cobra más víctimas todavía que la estructural y que la directa. Esta violencia lleva nombre y lleva apellido, se llama violencia cultural de género. Y la violencia cultural de género es la que está presente en todos nuestros pensamientos, en todas nuestras ideas, en todas nuestras creencias acerca de lo que asumimos que significa ser masculino y femenina en estas sociedades. Simone de Beauvoir diría, no se nace mujer, se deviene mujer. Algo similar pasa en la construcción de la identidad de los masculinos. Naces hombre, eso es un hecho irrefutable, biológico. Sin embargo, la identidad se va construyendo a través de una serie de mandatos culturales en los que uno va ejerciendo o no ciertos privilegios. A veces son interpretados como tales, pero terminan por construirse en cautiverios. Habrá que diferenciar que no solamente se trata de hablar de los hombres como si fuera una sola forma o un solo modelo de vivir la masculinidad, sino habrá que hablar de las masculinidades. Son los hombres y sus condiciones de clase, su etnia, su raza, su orientación sexual, su edad, etcétera. No es lo mismo ser hombre en Querétaro capital que ser hombre en la Sierra Gorda. Los privilegios van a estar fluctuando en una serie de variables que también vale la pena empezar a reconocer. Yo quisiera cuestionar la relatividad de esto que se asume como privilegios, del señor que me entrega el papel en el baño cuando voy a un restaurante y de la compañera funcionaria pública desde su oficina despachando y administrando. No es una cosa que determine solo el cuerpo, sino son todas estas variables que habría que empezar a reconocer. Desde este lugar, Marta Lamas decía, estoy cansada de defender a mujeres que no quieren defenderse, en una conferencia hace algunos meses. Y entonces yo creo que la empresa para trabajar con los hombres todavía está más complicada, porque no se trata de hombres que no quieran defenderse, sino hombres que ni siquiera reconocen cuáles son sus malestares, cuáles son sus dolores. Y aquellos que puedan reconocer sus malestares van a ser acusados por sospechosos. Vivir con el miedo, interiorizar el miedo, ya lo decía Benno de Keyser, la masculinidad termina por convertirse en un factor, ¿no?, de vulnerabilidad. Solo nacer masculino te pone en este factor de riesgo, te ubica en este factor de riesgo. Habrá que aprender a identificar qué dicen los hombres, aun cuando no lo nombran, aun cuando no lo dicen. Esta va a ser una empresa sumamente complicada. Nuestro querido Juan Guillermo suele decir, hay que aprender a escuchar los silencios de los hombres, aquello que no sueles reconocer como una vulnerabilidad y que todos los días poco a poco te lleva a vivir en una prisión o en un enjaulamiento o en un padecimiento que suele no nombrarse. El enemigo no es el cuerpo de los hombres, el enemigo es la construcción cultural de la o el ejercicio de los poderes. Ojalá naciendo con cuerpo de mujer fuera suficiente para poder practicar el buen trato, la equidad, pero el machismo es un concepto cultural acuñado en nuestro país, enaltecido en la época de oro del cine nacional con íconos como Pedro Infante, como Jorge Negrete, pero no hay un lugar en el mundo donde no se practique machismo. Y algo que me parece fundamental nombrarlo, y me voy a atrever a hacerlo en este foro, es que el machismo, dado que es una construcción cultural, no tiene genitales. Luego, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para atacar esta construcción cultural que es como un monstruo de mil cabezas, que le cortas una y le salen dos y que aprovecha cualquier recoveco para multiplicarse, no importa si es en el cuerpo de los hombres o en el cuerpo de las mujeres? Quisiera retomar algunas notas sueltas que discutíamos hace unos meses con Álvaro Campos, que es un compañero costarricense, presidente del Instituto WEM, Masculinidad, Sexualidad y Pareja, sobre cómo tendría que ser este trabajo sin ánimos de ser concluyente. Es importante nombrar desde esta perspectiva que debe partir de un reconocimiento de que los estudios sobre la masculinidad o el trabajo con los hombres ha surgido y se ha desarrollado vinculado al proceso de lucha por la igualdad que han dado movimientos de mujeres y también sectores como la lucha por la diversidad sexual o el reconocimiento de la misma diversidad. La investigación sobre la masculinidad y el trabajo de los hombres debe ser iniciativa y responsabilidad principal de los hombres. El gran reto es cómo involucrar a los compañeros, no es que frente a una convocatoria estén arremolinados pidiendo ficha para poder participar en nuestros procesos. El único lugar donde lo hemos visto ha sido en San José, en Costa Rica, donde la sesión de los miércoles tiene más de 150 compañeros. En ningún otro lugar lo hemos podido ver. Cuando llegamos a tener en nuestros grupos 10 compañeros, es un grupazo. Es para hacer un proceso de análisis a fondo. Esto no excluye el aporte de mujeres que tengan interés en este tema. Por supuesto, también habrá que definir desde qué lugar y cuál es el abordaje. Los grupos o movimientos de hombres que deben apoyar o promover son aquellos que buscan el cambio hacia la igualdad o hacia la equidad de los géneros, no los que buscan mantener o perpetrar o reproducir el poder patriarcal. Y es que aquí también hay muchas interpretaciones. Hace unos años nos reuníamos un grupo de colectivos en el Quisco, en Chile, y una de las preguntas medulares, era: ¿existe un movimiento de hombres o solamente es una buena movida? Y terminábamos por concluir que era una buena intención, que era una buena movida, pero que en nuestro caso no era un movimiento. Es decir, no dejábamos de ser cierto sector de hombres, también con ciertos privilegios, con acceso a las universidades, que nos sentábamos a reflexionar cómo nos habíamos construido y desde ahí tratábamos de impulsar un cambio. Pero no estábamos llegando al comerciante, ni al taxista, ni estábamos llegando al señor que camina la acera, ni la banqueta. Eso representaba un reto mayor. Por otro lado, por supuesto que hay movimientos de hombres bien organizados y muy consolidados. Amor de Papá en Uruguay, en Chile, en Argentina, Papá por Siempre, han tenido una interpretación bastante interesante y peculiar de lo que ha sido denominado primero y después descalificado como el síndrome de la alienación parental. Pero son grupos que están enumerando un malestar, una dolencia, y que en esa interpretación de la dolencia y de la realidad terminan por perpetrar otros mecanismos de violencia, ahora hacia sus parejas. Entonces, las aristas son todas, no pueden ser absolutas. Generalizar sería un enorme riesgo en este momento del debate. Se debe partir de que el reconocimiento de los estudios sobre la masculinidad y el trabajo con hombres se ha surtido y se ha desarrollado vinculado al proceso de lucha por la igualdad que han dado los movimientos de mujeres feministas. Los grupos o movimientos que se deben apoyar o promover son aquellos que buscan el cambio hacia la equidad y dejar de reproducir esta opresión. Este trabajo debe estar orientado por lo que propone Marcelita Lagarde como una ética basada en la solidaridad y en la cooperación, la igualdad de oportunidades, la distribución equitativa de los bienes y poderes positivos, los procesos de individualización y de acercamientos comunitarios, así como la participación social y política como vía para asegurar la democracia política y un régimen de derechos respetados. Hay una serie de lineamientos que también discutimos hace algunos años con dos queridos compañeros y amigos, Mauro Vargas y Ricardo Ayllón. Si me dejan ver esto a título únicamente de cuestionamiento, porque es urgente hablar de los hombres y su relación con la violencia primero. Es una corriente a nivel internacional de incluir a los hombres en la reflexión de la perspectiva de la equidad de género. Es un enfoque de problemas como la violencia, se ha centrado principalmente en las mujeres y sospecho que los hombres aquí tenemos algún tipo de responsabilidad. Las tasas indican que seguimos siendo los que más violencia generamos en contra de las mujeres, en contra de otros hombres y en contra de nosotros mismos, aunque no seamos capaces siquiera de identificarlo. La pregunta es si es posible la prevención trabajando también con los hombres, favoreciendo una perspectiva relacional. ¿Y cuál es la responsabilidad de los hombres de la violencia hacia las mujeres? Lo voy a dejar únicamente como inquietud, como provocación, para revisar una posible posición, un posible indicador de hacia dónde dirigir las baterías en la segunda intervención, a través de los retos, a través de los desafíos que esto implicará. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, maestro José Alfredo Cruz Lugo.